Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.
Sean bienvenidos a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Seguidamente les invitamos a escuchar el segundo y último capítulo dedicado a la vida de San Felipe Neri, el santo de la alegría.
La comunidad del oratorio fue creciendo y las actividades también, lo que creó cierto malestar entre algunos de los florentinos de la parroquia de San Juan Bautista, que querían ser atendidos ellos solos, y cierta incomodidad en Felipe y los suyos, por lo que pronto empezaron a buscar otro lugar para desarrollar su actividad. La justa aspiración fue bien comprendida por el Papa, que le concedió la iglesia parroquial de Santa María in Valicella, dedicada a la Natividad de María. A la súplica del padre Felipe le siguió la bula de Gregorio XIII, Copiosus in Misericordia, del 15 de julio de 1575, en la cual se le concedía al querido hijo Felipe Neri, sacerdote florentino y prepósito de algunos sacerdotes y clérigos, cuanto había pedido: tener a su disposición aquella iglesia parroquial para ejercer, además de los necesarios ministerios parroquiales, diversas obras de piedad, esto es, la tradicional actividad del oratorio. Todo esto en plena libertad, sin tener que someterse a institución alguna, como en San Jerónimo o en San Juan de los Florentinos. Además, la bula erigía canónicamente una congregación de sacerdotes y clérigos seculares para lo que se llama oratorio. El templo propio, en verdad, era la meta anhelada y alcanzada por Felipe, y de esto solamente se dio noticia a los padres que estaban fuera de casa. La bula Copiosus quedará como el documento solemne de fundación de la sociedad oratoniana. Con dicha bula, el grupo de los hijos espirituales del padre Felipe gozaba ya de un reconocimiento de hecho, y probablemente a Felipe esto le bastaba. Pronto empezaron las autoridades a pedir su colaboración, con mucho dolor por parte del padre, como por ejemplo para atender espiritualmente a los presos en las cárceles del Santo Oficio. El Papa les concedió la iglesia de Santa María de Valicella, que estaba en ruinas y les resultaba muy pequeña para lo que ellos querían. Felipe, en una visión, recibió el aviso de que la iglesia estaba a punto de caer, siendo sostenida por la Virgen. El santo decidió demolerla y construir una más grande. Al ser derribada, los obreros encontraron que la viga principal no estaba apoyada en nada. Estaba en el aire, por lo que solo un milagro de la Virgen pudo mantener la iglesia en pie. Bajo la dirección de San Felipe, comenzó la excavación en el sitio donde había habido una anterior fundación que estaba escondida. Estas ruinas proporcionaron el suficiente material para una parte de la iglesia y suficiente piedra para los cimientos. En menos de 2 años, los padres se trasladaron a la Chiesa Nuova, o Iglesia Nueva, como llamaron a la de Santa María de Valicella. El 17 de septiembre de 1575 colocó la primera piedra el arzobispo de Florencia, cardenal Alejandro de Medici, gran amigo de Felipe, y este mismo arzobispo celebró la primera misa en la parte central de la nueva iglesia el 3 de febrero de 1577. San Carlos Borromeo, el Papa y otras gentes importantes de Roma contribuyeron a la obra aportando grandes cantidades de limosnas. San Felipe tenía por amigos a varios cardenales y príncipes, lo apreciaban por su gran sentido del humor y su humildad, virtud que éste buscaba inculcar en sus discípulos. Pronto, la comunidad comenzó a cambiarse a Santa María de Valicela, pero el padre se negaba a dejar San Jerónimo, donde hacía tiempo se había hecho construir en la planta alta una recámara para retirarse y poder recibir a las personas que lo solicitaban. Solía marcharse días enteros a su asilo de soledad, que era San Jerónimo. Durante largas horas se entregaba a la oración, teniendo muy frecuentemente extraordinarias gracias místicas. Los testigos de su beatificación contaron cómo con frecuencia le costaba recobrarse de los éxtasis y volver a atender las cosas de este mundo. Sin embargo, todos confirmaron también que bastaba que se interpusiera en lo más mínimo el bien de las almas para que el santo interrumpiera su oración. Incluso durante la acción de gracias después de la misa, momento preferido por él para el máximo recogimiento, se podía recurrir a él con la seguridad de que inmediatamente se ponía al confesonario. El que el santo no quisiera ir a vivir a Santa María de Valicela provocaba malestar entre los padres, sobre todo porque entonces la congregación estaba en su apogeo y crecimiento. Finalmente tuvieron que intervenir varios personajes, entre ellos el Papa, que hicieron valer su autoridad para que el santo decidiera unirse al grupo de Santa María de Valicela. Finalmente, el 12 de noviembre de 1583, con un curioso cortejo de amigos jóvenes, Felipe hizo el cambio de domicilio, dejando San Jerónimo de la Caridad y trasladándose junto a la iglesia de Valicela. También en Valicela se hizo construir, en la parte alta, una estancia sencilla como la de San Jerónimo y en ella una especie de celda para recogerse, orar, meditar y leer. Vestía un curioso traje, camisola roja en lugar de sotana, y unos zapatos blancos donados por el cardenal Bonelli. A su lado estaba siempre Antonio Gallonio, quien lo atendía devotamente en todo lo que necesitara, y el joven Francisco Zazara, que lo cuidaba, le acomodaba el cuello de la camisa y atendía sus pajarillos. A veces sucedía que algunos muchachos y jóvenes de familias que lo visitaban llegaban arriba alborotando en su puerta, lo cual no siempre aguantaban los otros padres. Pero de acuerdo con su conocida máxima, se debería ser indulgente con los muchachos para que no cometieran pecado, por lo que él hubiera tolerado que le partiesen leña sobre la espalda. Nuestro santo tuvo siempre una salud delicada. En mayo de 1594 contrajo una enfermedad renal que lo mantuvo en cama durante mucho tiempo. Los médicos lo desahuciaron y esperaban muriera de un momento a otro. Un día, hacia las 9 de la mañana, tuvo lugar el milagro de su curación. El santo empezó a gritar: «El que quiere algo fuera de Dios se engaña. El que ama algo fuera de él se equivoca desdichadamente». Cuando los médicos y discípulos entraron en la habitación, lo vieron elevado en el aire, hablando emocionado con la Virgen. «Oh, mi querida madre, ¿vienes a librarme de mis dolores? Oh, Virgen bellísima y purísima, ¿quién soy yo para merecerme tal gracia?». Tras este diálogo, Felipe descendió a la cama totalmente curado, y al ver que había gente que había visto el prodigio, se tapó la cara con las sábanas y comenzó a llorar, rogando a los presentes que no contaran a nadie lo que había sucedido.
San Felipe Neri tuvo muchos dones extraordinarios, y uno de ellos era el don de curación, devolviendo la salud a muchos enfermos. También en varias ocasiones predijo lo que sucedería en el futuro. Vivía en estrecho contacto con lo sobrenatural y tenía éxtasis con mucha frecuencia. Quienes lo vieron en éxtasis dieron testimonio de que su rostro brillaba con una luz celestial. En 1566, tras la muerte de Pío IV, empezó el cónclave que debía elegir al nuevo papa. Ya habían pasado varias semanas y seguía sin haber papa. Uno de aquellos días, unos padres jesuitas fueron al oratorio a pedir algunos cantores para un concierto. Felipe miró al cielo, comenzó a temblar y les preguntó para cuándo estaba previsto el espectáculo. Ellos le respondieron que para el domingo. Entonces Felipe les dijo: «Está bien, porque el lunes tendremos nuevo papa». «¿Y quién será?», le preguntaron los visitantes, picados por la curiosidad. El santo, seguro de lo que decía, les anunció: «El cardenal Alessandrino». El lunes siguiente, este cardenal era nombrado papa con el nombre de Pío V. Felipe también le profetizó el papado a Nicolò Sfondrato, cardenal de Cremona, a quien el cónclave eligió papa en 1590 y tomó el nombre de Gregorio XIV. Así como los cristianos normales debemos recogernos para evitar las distracciones, él tenía que distraerse para no entrar en éxtasis. Cuando se acercaba al altar, empezaba a temblar y le ardía fuego en el pecho. En el momento de la comunión, su rostro se iluminaba de alegría y no conseguía despegar la boca del cáliz. Lo apretaba con los dientes y bebía en pequeños sorbos, con los ojos fijos en el crucifijo. A menudo se le oía exclamar: «Es verdadera sangre, es sangre viva». Entonces se emocionaba y las lágrimas le brotaban a borbotones. A veces se elevaba del suelo ante la mirada estupefacta de quienes asistían a la celebración. Durante sus últimos años fueron muchos los cardenales que lo tuvieron por consejero. Consiguió permiso para celebrar diariamente la misa en el pequeño oratorio que estaba junto a su habitación. Recordamos que entonces no era lo más corriente que los sacerdotes dijeran misa diariamente. Como muy a menudo durante la misa entraba en éxtasis, los asistentes acabaron por tomar la costumbre de cuando llegaba el Agnus Dei, se iban. El acólito hacía lo mismo, después de apagar los cirios, encender una lamparilla y colgar de la puerta un letrero, escrito por el mismo padre, para anunciar que el padre Felipe estaba todavía celebrando misa. 2 horas después, volvía el acólito, encendía de nuevo los cirios y la misa seguía. Los ayunos, las penitencias, las largas horas de confesionario fueron minando aquella naturaleza que, por otra parte, parecía sobrehumanamente fuerte. En 1593, 2 años antes de morir, alegando enfermedades, viejo y malsano, como decía él, consiguió por fin verse libre de su cargo de superior del oratorio. También le hicieron desear dejar el cargo de prepósito general. Las incomprensiones, los roces y los equívocos por parte de los suyos también le hicieron desear dejar el cargo de prepósito general. Le sucedió en el cargo Baronio, que fue elegido unánimemente por todos los electores. Cuando finalmente Felipe tuvo que guardar cama, se le oía murmurar: «Tú, oh Cristo, en la cruz, y yo tan bien cuidado, tan atendido, rodeado de tantas personas que se desvelan por mí». Sus males se iban multiplicando, pero sin llegar nunca a borrar de su rostro aquella sonrisa que era tan característica en él. La vida del padre Felipe se concluye en una sencilla vejez. En una de sus últimas cartas al discípulo florentino Vittorio de Lincisa, del 7 de abril de 1595, se encomendaba a sus plegarias: «De lo que tengo tanta mayor necesidad, en cuanto que, acercándome a la muerte, no conozco haber hecho algún bien». Desde el 1 de mayo de 1595 se le acentuaron las enfermedades, que hacía tiempo lo habían postrado. Las crisis se repetían, lo cual hizo que revisara su testamento y mandara destruir todas sus cartas, entre las cuales debían estar sus escritos, seguramente no muchos, pero quizá, lamentablemente, sí bastante correspondencia. Como a muchos santos, también a Felipe, el Señor le reveló el día de su muerte. En los casos anteriores en que había estado enfermo, nunca había hablado de muerte. En esta ocasión, en cambio, comenzó a repetir: «Hay que morir, hijitos míos, hay que morir». El día de Pentecostés preguntó a Gian Battista Guerra: «¿Qué día del mes estaremos hoy?». «El 15», le respondió. «15 y 10 son 25, y después nos iremos». El lunes 22 tuvo una copiosa hemorragia. Terminada, el cardenal Borromeo, presente, le administró el viático. El cardenal estaba hospedado por aquellos días en la Vallicella, mientras, aconsejado por el padre, estaba resignándose a aceptar la designación como arzobispo de Milán. Como otras veces, el santo tuvo una buena recuperación, pero por breve tiempo. El día del Corpus Christi, de 1595, que aquel año cayó el 25 de mayo, el santo estaba desbordante de alegría. Bajó a la iglesia a confesar muy temprano. Recibió a todos aquellos que acudían a él con la mayor afabilidad posible, acogiéndolos y acariciándolos de manera desacostumbrada. Avanzaba la mañana. Vinieron a visitarlo, al regresar de la procesión, los cardenales Cusani y Borromeo. A mediodía celebró la misa, que fue la última, y la dijo alegremente, como cantando. Se dijo después que la había celebrado muerto un mes antes en un monasterio en el Gianicolo en Roma. En la misa aún tuvo la fuerza de entonar el Gloria. En la tarde pasó algún tiempo escuchando confesiones. Después volvió a la cama y al cabo de unas horas, mirando al cielo, dijo: «Hay que morir después de todo».
Tenía tal alegría que su médico le dijo que nunca le había visto tan bien durante los últimos 10 años. Pero el padre Felipe sabía perfectamente que había llegado su última hora. Hacia el anochecer estaban a su alrededor Cusani, que recibió del padre la última absolución impartida por él. Monseñor Jerónimo Panfili, después vicario de Roma, y el obispo de Montepulciano, Spirello Benci. Con ellos Felipe rezó el breviario, las vísperas de la fiesta y los maitines del día siguiente. Después hizo que le leyera y en algunos puntos releyera el padre Francisco Zazara la vida de San Bernardino de Siena. Despedidos los huéspedes, el padre se fue a la cama, asistido por el padre Galonio. Fue este quien, a mitad de la noche, Advertido por los ruidos, acudió y encontró al padre sentado sobre la cama, preso de nuevas hemorragias. Fueron llamados enseguida los padres y el médico. Todo remedio resultó inútil. Felipe mismo lo confirmó. Hacia medianoche sufrió un ataque tan agudo que se reunió a toda la comunidad. Baronio, después de leer la recomendación del alma y las oraciones de los agonizantes, le pidió que se despidiese de sus hijos y los bendijese. Felipe, siempre sentado en la cama, sonriendo a los suyos, abrió los ojos, los tuvo fijos hacia lo alto, los puso sobre cada uno y los cerró para siempre. Eran cerca de las 6:30 de la mañana del nuevo día, 26 de mayo de 1595. Tenía 80 años y dejaba tras de sí una gran obra. Inmediatamente se comunicó a los cohermanos de Nápoles: «Nuestro beato padre, esta noche, a las 6:30, se ha ido a gozar del premio a sus fatigas, sin fiebre y sin males». Fue un ocaso dulce y tranquilo, como de un polluelo, recordaba el padre Pateri, como la muerte de un pajarito. Delante de sus llorados restos, el más ilustre de sus hijos, el padre Baronio, encontró en el breviario, en un versículo del Salmo 89, la plegaria tal vez más apropiada para la común consternación filial. Mira desde el cielo y ve, visita a esta viña, protege lo que tu diestra ha plantado. El lamento por esta pérdida tan grave fue inmenso. Los noticieros de Roma divulgaron enseguida la dolorosa noticia. Ha pasado a la otra vida el padre Felipe de la Chiesa Nuova, octogenario y uno de los fundadores de los padres de la Valicela, y en opinión de su beatitud, un santo. Entonces, alrededor de sus venerados restos, se pudo constatar que todos opinaban lo mismo. Tanto el Papa y los miembros del Colegio Cardenalicio, como innumerables eclesiásticos y religiosos, los novicios de la Minerva acudieron juntos, de dos en dos, llorando todos, junto con un gentío del pueblo de todas las clases. Fue un homenaje unánime hacia aquel que quedará para siempre con el título de apóstol de Roma. El bendito cuerpo fue primero colocado en una sepultura común de los padres, pero al día siguiente, tras la insistencia de los cardenales de Medici y Borromeo, se colocó provisionalmente en un lugar separado en vista de la veneración de tanto hombre de iglesia. Reabierto el féretro, el cardenal de Medici puso en el dedo anular de la mano derecha del difunto su anillo episcopal adornado con un precioso zafiro. Cuando Felipe murió, se dice que Roma era totalmente distinta a cuando el santo llegó. El principal mérito que tuvo fue haberle devuelto a la ciudad un rostro auténticamente cristiano. El proceso de beatificación empezó 2 meses después de su fallecimiento y se prosiguió de manera un tanto irregular hasta el 22 de octubre de 1608. La causa estaba un tanto parada cuando Carlos Gonzaga, duque de Nevers y embajador extraordinario de Francia, pidió al Papa que permitiese al oratorio celebrar la misa y recitar el oficio de su fundador. El Papa pasó el asunto a la Congregación de Ritos y ésta declaró que eso equivalía a una beatificación y que, por consiguiente, era necesario completar el proceso. Paulo V decidió entonces, a la vista de esta contestación y de las peticiones que le llegaban de todas partes, encomendar la causa a la Sagrada Congregación el 12 de abril de 1609. Tras muchos contratiempos y la apertura de dos nuevos procesos, se consiguió por fin, gracias a las decisivas intervenciones del cardenal Bellarmino, la beatificación el día 25 de mayo de 1615. Siguió el proceso de canonización bajo Gregorio XV y el 13 de noviembre de 1621 se declaró que se podía proceder a la canonización, la cual tuvo lugar con gran solemnidad el sábado 12 de marzo de 1622, juntamente con los santos españoles Isidro Labrador, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Teresa de Jesús. La intensidad con la que vivía se reflejó incluso físicamente, con un corazón tremendamente palpitante en sentido literal. Muchos lo pudieron comprobar durante su vida y lo pudo certificar en su muerte el médico que le realizó la autopsia. En su informe dijo lo siguiente: en el año 1593 me llamaron, ya que el padre Felipe había enfermado. Noté una pulsación muy fuerte en él. Se me informó que era un asunto ya antiguo. Cuando el médico le realizó la autopsia, pudo ver que tenía dos costillas partidas y curvadas para hacer sitio a tan gran corazón. Estamos escuchando en el programa Camino de Santidad el segundo y último capítulo dedicado a la vida de San Felipe Neri.
El santo solía repetir a los suyos, recordándoles que para ser hijos de Dios no basta solamente honrar a los superiores, sino que se debe honrar a los iguales y a los inferiores, y tratar de ser el primero en honrarlos. Y afirmaba: es mejor obedecer al sacristán y al portero cuando llaman que quedarse en la habitación para hacer oración. El padre Felipe siempre negará haber querido fundar cualquier instituto comunitario, aunque el título de fundador de la congregación le será atribuido en esta vida. Se negaba obstinadamente a ponerse al frente de aquel sencillo grupo, para el que nunca quiso votos ni nada que pudiera parecerse a una congregación religiosa propiamente dicha. Los que deseaban tener votos eran libres de dejar la congregación y unirse a una orden religiosa. Rechazó todo lo que pudiera parecer una extensión del oratorio fuera de Roma y se mantuvo siempre firme en su deseo de absoluta independencia de unas casas respecto de las otras. El oratorio es la creación genial del santo. Cada casa autónoma agrupa a unos cuantos sacerdotes o seglares sin otro vínculo de unión que la caridad. Viven vida común, bajo la autoridad del padre o prepósito, al que eligen trienalmente, y tratan de santificarse cumpliendo libremente con los consejos evangélicos. Con diferencias de matiz, el oratorio, que en vida del santo se extendió a Nápoles, escribiría páginas gloriosas en la historia de la Iglesia en Francia, Inglaterra, Alemania y España. Hoy aún subsiste, después de haberse confederado los diversos oratorios el año 1942. El instituto tiene como fin la oración, la predicación y la administración de los sacramentos. Es de resaltar que, aunque la congregación crecía a la sombra del papado, sus constituciones no fueron reconocidas hasta 1612, 17 años después de la muerte de San Felipe Neri. Se cuentan muchas anécdotas del santo. Tenía mucha gracia y sabía decir las cosas. Avisaba y enseñaba sin ofender. Riendo, tocaba el alma con grandes verdades. A un joven, gran soñador, Felipe le quería hacer ver la vanidad de la vida y empezó con sus después famosos. Y ahora, muchacho, ¿qué piensas hacer? Pues estudiar fuerte y sacar mi carrera. Y después buscarme un buen trabajo que me dé nombre y dinero. Y después me buscaré mi novia, naturalmente, y que sea buena y bonita. Y después me casaré y a ser feliz. Y después, eso que he dicho, ser feliz toda mi vida con mi mujer. Y después, toma, pues, como todos los hombres, después a morir, y ojalá sea de viejo, ¿no le parece? Y después, ya te lo digo yo, después a presentarse en el tribunal de Dios, a darle cuenta de toda tu vida y a recibir de él la sentencia que durará para siempre. De esta manera tan sencilla, tan divertida y tan simpática, orientaba a un joven por el camino de la vida para que su ideal fuese cristiano y no vulgar. Al parecer, este joven aquella noche no pudo dormir y al día siguiente se presentó en el oratorio donde ingresó. Con otro lo hizo de manera más seria, aunque igual de alegre. Entre sus discípulos del oratorio había uno muy bien preparado, inteligente y ejemplar. Felipe conocía mucho a las almas e, inspirado por el Espíritu Santo, intuyó lo que le aguardaba aquel estupendo dirigido suyo, llamado César Baronio, quien le sucedería en el gobierno del oratorio, como ya hemos visto. Y el santo, en vez de dedicarlo a los estudios en los que brillaría tanto, lo mandó a la cocina y allí lo tuvo en humildad y sacrificio durante mucho tiempo. César obedeció sumiso y sin quejarse y con buen humor. Escribió en la pared una frase que se ha hecho famosa: César Baronio, cocinero perpetuo. Cuando César estaba ya bien entrenado en la humildad y el sacrificio, Felipe lo sacó de la cocina y lo destinó a los estudios. Y sucedió lo que se esperaba. César investiga, enseña, escribe y se convierte como historiador en una autoridad de gran prestigio en toda Europa, con su monumental obra Annales Ecclesiastici. Ya tenemos al sabio y santo cardenal Baronio, y no un profesor y un escritor vulgar y vanidoso. Un día, el Papa le encomendó a Felipe una tarea de discernimiento de espíritu. Había una monja muy popular de la que se decía que entraba en éxtasis, en arrobamientos místicos. El Papa quería una opinión del santo al respecto. Este se fue al monasterio donde vivía la monja, un día de lluvia torrencial. El barro del camino le llegaba hasta la rodilla. Allí, mientras se secaba un poco, se acercó la monja considerada mística. El santo le pidió: «Hermana, por amor de Dios, sáqueme las botas y séqueme los pies, que están como una gallina pasada por agua». La monja lo miró extrañadísima y con desprecio abandonó la habitación. Felipe se encaminó al Vaticano, pidió ver al Papa y dio su parecer: santidad, poca santidad. Felipe solía decir a los suyos que no debían picotear entre comidas, porque así no avanzarían en la vida espiritual. Trataba de corregir a los más glotones o golosos con algunos de sus métodos contundentes. Uno de sus discípulos era muy glotón. Un día el santo lo llamó y le preguntó cuál era el manjar que le hacía pecar más a menudo de gula. El joven le respondió que no conseguía resistirse ante un plato de salchichón. El santo le respondió: «No te preocupes, ahora te voy a curar». Y, tomando una tapa de lata, con un pincel escribió en letras bien grandes: «Por haber comido salchichón». Después hizo dos agujeros en la tapa y la sujetó con una cuerda a la espalda del joven. Lo envió al campo de Fiori, pidiéndole encarecidamente que no se quitara el cartel por nada del mundo. Apenas apareció el joven en la plaza, todos se quedaron mirándole sorprendidos, y después de leer la pintada, comenzaron a reírse y burlarse de él. Algunos chavales, atraídos por aquella chapa de lata, comenzaron a tirar piedras contra ella. El joven, en vista de lo que le estaba sucediendo, huyó corriendo hacia el oratorio. Cuando llegó, el santo le preguntó qué había dicho la gente. El joven le contó lo que le había sucedido y Felipe le dijo: «Vaya, no está mal. Que la lección te sirva de escarmiento para corregirte», concluyó el santo riéndose.
San Pablo decía que nosotros somos el buen olor de Cristo. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido muchos santos que despedían un aroma buenísimo, como por ejemplo San Pío de Pietrelcina. San Felipe Neri, según testigos, también despedía olor de santidad. Uno de ellos contó que acudió a ver al santo mientras estaba en cama enfermo, por lo que le daba bastante asco acercarse a él. Felipe lo llamó para que se le acercara y, sonriendo, lo abrazó. En aquel momento el testigo sintió un olor tan suave y agradable que se quedó sorprendido. Ante el buen olor del santo, los pecados de sus penitentes no se podían esconder ni camuflar. Bastaba que se acercase a él algún pecador empedernido para que se diera cuenta de ello enseguida y le decía: «Hermano, siento el olor de tus pecados, hiedes a actos impuros». La santidad, decía Felipe tocándose la frente, está a tres dedos, esto es, en mortificar la razón, el amor propio, el propio sentir. La práctica fundamental de la humildad está expresada en no despreciar a nadie, despreciar al mundo, despreciarse a sí mismo, no despreciar al ser despreciado. Esto da como resultado un gran espíritu de obediencia y de olvido de sí. Denme 10 personas verdaderamente despegadas y con estas me animo a convertir el mundo, decía. Con la renuncia y la abnegación se acrecienta el amor y el servicio a Dios. La característica más admirada por todos del santo es la alegría. Era la amabilidad hecha persona, pero no debe ignorarse su íntegro comportamiento de hombre que jamás olvidó su dignidad y su responsabilidad. Felipe fue también un hombre de trato severo. Desde la primera convivencia en San Juan de los Florentinos era conocida su intransigencia en exigir a los miembros y a los huéspedes una absoluta obediencia bajo pena de expulsión. En un documento de 1586 que salió a la luz después de su muerte, se expresan algunos de sus graves juicios sobre varios miembros de la congregación a quienes no hubiese querido como sucesores en el gobierno de la congregación ni de la casa. Más aún, uno de los más antiguos en la comunidad, Camillo Severini, fue denunciado por hereje al Santo Oficio y estuvo en prisión durante un año. Cuando salió, Felipe no quiso readmitirlo en la comunidad a pesar de que se lo pidieron gentes importantes. es notoria la severa intransigencia de Felipe en materia de fe, quizá consolidada por la familiaridad con los dominicos de la Minerva, rígidos garantes de la auténtica verdad. El abandono de hijo a la voluntad de Dios Padre era un impulso casi continuo y consolador. Decía, como tú sabes y quieres, así haz conmigo, oh Señor. Esta era una de las más queridas jaculatorias del Padre y este tipo de oraciones las utilizaba mucho. La docilidad en el aceptar las cruces, los dolores físicos y morales, es quizá un tema que retoma espontáneamente en el trato con las almas, especialmente las más probadas por las desgracias. La grandeza del amor a Dios se conoce por la grandeza del deseo que tenga el hombre de padecer por su amor. Las adversidades que Dios manda deben ser tenidas como la mejor cosa para nosotros. Para conservar vivo el pensamiento de la divina presencia y fomentar la confianza en Dios, decía el santo que era costumbre antigua en los siervos de Dios tener a mano algunas breves oracioncitas y dirigirlas con frecuencia al cielo durante el día, alzando la mente a Dios, y quien lo practicase sacaría de ello mucho fruto con poco trabajo. Para que el hombre deje la oración no con disgusto y aburrimiento, sino con gusto, y desee volver a ella, principalmente el que no puede alargar la meditación, debe, a menudo, levantar la mente a Dios con algunas oraciones jaculatorias. El padre Zacera, uno de los más fervorosos discípulos de San Felipe, decía que éste alababa y recomendaba muchísimo las oraciones jaculatorias y en distintos tiempos del año se las enseñaba haciéndoselas repetir cada día, hora una, hora otra, de lo que sacaba grandísima ayuda. Como por ejemplo, ¿qué haré si no me ayudas, Jesús mío? ¿Qué podré hacer, Jesús mío, para complacerte? Decía el santo que cuando el alma se pone en manos de Dios y se contenta con el querer divino, está en buenas manos y se halla muy segura de que le ayudará en bien. A las personas espirituales también les aconsejaba que tan dispuestos debemos estar a sentir las dulzuras de las cosas de Dios como a padecer y permanecer en la aridez de espíritu y de devoción todo el tiempo que plazca a Dios, sin quejarnos jamás por cosa alguna. San Felipe Neri llevaba a los pecadores a una vida santa siempre con suavidad. Cada vez que se hacía cargo de grandes pecadores mal habituados, al principio solo les exigía que se abstuviesen de pecados mortales, y luego, poco a poco, los conducía con admirable arte al grado de virtud que deseaba. En cierta ocasión fue a confesarse con él un pecador tan hundido en un vicio que caía casi a diario. Felipe le ponía por penitencia solo que volviese a confesar enseguida sin esperar a cometer el siguiente pecado. El penitente obedecía y Felipe lo absolvía imponiéndole la misma penitencia cada vez que caía, es decir, que volviera enseguida a confesarse, y únicamente con esto se enmendó de tal modo que en pocos meses se vio libre no sólo de aquel pecado, sino también de otros muchos, llegando a tanto grado de perfección que, como dijo el propio santo, en poco tiempo llegó a ser un ángel. Hablando el santo del espíritu de perfección, cerraba los ojos, levantaba la cabeza y añadía: obediencia, humildad, desasimiento, pues decía que quien desea llegar a la perfección es necesario que no se aficione a cosa alguna de este mundo. Sobre la oración y meditación, repetía que el hombre que no hace oración es como un animal irracional. No hay cosa mejor para el hombre que la oración, y sin ella no es posible sostenerse por mucho tiempo en la vida espiritual. Por eso, cada día debe recurrir a este poderosísimo medio de salvación. Al enemigo de nuestra salvación, nada le enfada tanto como la oración y hace todo lo posible para impedirla. A los principiantes el santo les animaba sobre todo a la meditación de los cuatro novísimos, diciéndoles: «Quien no va al infierno vivo tiene mucho peligro de ir a él después de la muerte». Como sabemos, los novísimos son los acontecimientos que afectan al hombre en el momento del final de su vida sobre la tierra: muerte, juicio particular, infierno y gloria. Sigue diciendo el santo que para hacer bien la oración, el alma debe, ante todo, humillarse profundamente y reconocerse indigna de estar delante de tan alta majestad, y manifestar a Dios su necesidad y su impotencia, y humillada echarse en Dios, y Dios le enseñará a hacer oración. A un penitente suyo que le pidió que le enseñara a hacer oración, le contestó: «Sé humilde y obediente, y te la enseñará el Espíritu Santo».
El padre Francisco Soto, español, uno de los primeros compañeros del santo y muy querido por éste, era hombre muy dado a la oración. Contaba Soto el modo en que Felipe le enseñó cómo debía orar. Por la mañana, nada más levantarse, debía humillarse ante la divina presencia, permaneciendo delante de Dios como cosa que no vale nada, haciendo luego diversos actos de profunda humildad, y dijese: «Hoy no os fiéis de mí, que si no me sostenéis con vuestra mano, os traicionaré, y no hay mal en el mundo que no sea yo capaz de hacer, si vos no me guardáis con vuestra gracia. Señor, ayúdame, que sin vos nada puedo». Y otras exclamaciones parecidas. Ese es el modo como el santo me enseñó a orar, y él así lo practicaba. La humildad era el único preámbulo de su oración. ¡Oh, cuán agradecido le estoy! Y de esta manera alcanzó de Dios, dicho siervo, el don de oración, dijo el padre Soto. Además del culto eucarístico, era muy importante para el santo la devoción a la Virgen, que Felipe recomienda como elemento indispensable para progresar en la virtud. Su experiencia a este respecto, de una devoción mariana, tierna, afectiva, casi infantil, lo lleva a sugerir a los suyos una sencilla y resumida jaculatoria, repetida como un rosario: «Virgen María, Madre de Dios, ruega a Jesús por mí». San Felipe fue tan devoto de la Madre de Dios que la tenía en sus labios a todas horas, llamándola su amor, su consuelo, alabándola como dispensadora de todas las gracias que por la bondad de Dios son concedidas a los hijos de Adán. Era tan tierno su cariño hacia ella que, como si fuera un niño, solía llamarla «mamá mía». Por eso solía decir que el siervo de Dios, si quiere con mayor seguridad caminar por entre tantas trampas repartidas por todas partes, tome por intercesora ante el Divino Hijo a la Virgen María. Enseñaba a los que no tenían tiempo de rezar el rosario que dijesen, en vez del Ave María, esta corta oracioncita: «Virgen María, Madre de Dios, ruega a Jesús por mí». Y en vez del Padre Nuestro, Virgen y Madre, Madre y Virgen, porque María ama a los que la llaman Virgen y Madre de Dios, y pronuncian delante de ella el nombre bendito de su Hijo Jesús. Pues decía el santo, con estas palabras se da brevemente toda la alabanza posible a la Santísima Virgen. Primero, porque en ella se llama por su nombre, a María. Luego, porque se le dan dos grandes títulos, Virgen y Madre. Y además, la inefable prerrogativa de Madre de Dios. Y por fin, porque en ella se menciona el fruto bendito de sus entrañas, Jesús, que tiene poder para enternecer el corazón. Estas dos oraciones hacía que sus penitentes las rezasen en forma de rosario, repitiéndolas 63 veces, bien una, bien la otra, con el Padre Nuestro, obteniendo mucho provecho para sus almas. Y el mismo San Felipe llevaba siempre el rosario para rezar esta devoción. Y muchos de los que la rezaban confesaron haber experimentado un gran auxilio en sus tentaciones. Sí. Según decía la fundadora de la congregación, fue la Santísima Virgen y por ello inculcaba frecuentemente a los suyos que fuesen muy devotos de ella. Por eso llamaba a la casa de la congregación Casa de María, como le escribió al obispo de San Severio en 1592.
El cuerpo incorrupto de San Felipe Neri descansa en la iglesia de Santa María de Valicella, Roma, bajo un hermoso mosaico que reproduce la visión que tuvo el santo de la Virgen María en 1594. Es patrono de los educadores y de los humoristas, así como de la ciudad de Roma. Su fiesta se celebra el 26 de mayo. Oración. San Felipe Neri, bendito santo de la alegría, protector y auxiliador nuestro en la dificultad, por tu enorme caridad fraterna y entrega al prójimo, escucha nuestras oraciones y confórtanos. San Felipe Neri, virtuoso, paciente y perseverante, santo de vida humilde y corazón lleno de amor, que pasaste por la tierra sembrando dicha y bien. Por tu inmensa humanidad y afecto a los hombres, mira nuestras necesidades y tiéndenos tus manos. Amén.
Terminamos aquí el segundo y último capítulo dedicado a la vida de San Felipe Neri, el santo de la alegría, dentro del programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora de Lledó. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad@radiomaria.es. Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María, en su sección Podcast, o pedirlo en el teléfono 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.
Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.